120 minutos de noticias, debates y el mejor humor. De 10 a 12 horas. Estaremos preguntando a nuestros invitados lo que vos querés saber.
Textual.com por la Unión R800 AM.
Buen día Olga, buen día Carla. Bueno, empezamos hoy el primer programa de Textual.com. Un día que parece que va a ser lluvioso, una linda temperatura, no hace mucho calor. Carla, ¿cómo estás?
Buen día Marcelo, buen día Olga. Contenta de estar empezando este programa con ustedes.
Buen día Marcelo, buen día Carla. Un saludo a toda la audiencia. Y ya empezó a gotear un poquitito, parece. Se viene una lluvia.
Sí, bueno, le estamos esperando a nuestro primer invitado, que está por entrar, es presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y candidato a presidente por la Alianza Ganar. Bueno, realmente estamos muy contentos de empezar con un candidato a presidente de la República, y así vamos a ir entrevistando cada sábado de 10 a 12 a los diferentes candidatos, no solamente para la presidencia de la República, sino también para el Senado y protagonistas del quehacer nacional, ¿verdad? Yo que el próximo sábado, Olga, le tenemos
a Leo Rubín,
¿verdad? Después creo que le tenemos a
Mario Ferreiro.
Después vamos a tener que hablar con los encuestadores Capli, Atisnit. Y bueno, y así vamos a ir invitando a la gente, de tal manera de saber qué piensan la gente. En estos próximos meses vamos a tener un nuevo presidente de la República en abril, Y yo creo que el tema del momento va a ser entrevistar a todos los que son protagonistas de este momento importante para el país.
Perfecto. Les digo de paso el WhatsApp de la radio para que nos vayan tirando sus preguntas, sus mensajes. 0986-800-086. 0986-800-086. Esperamos sus mensajes. Y también les vemos en redes sociales, Facebook, textual.com, y Twitter e Instagram como @textualdice.
Bueno, tratando de hablar un poco del programa, ya que es nuestro primer programa, lo importante es conocer cuál sería la temática que vamos a ir tocando. Textual.com se creó en el concepto de entrevistar a aquellos que son protagonistas de la vida diaria de nuestro país. Por sobre todas las cosas, tener un entrevistado acá en la radio, en la Unión 0800, y tratar en lo posible de tocar los temas que rutinariamente no se tocan en los medios de prensa. Tratar de conocer un poco la historia de la persona que nos visita, por sobre todas las cosas, y ir directamente al hecho concreto, que es lo que nosotros queremos, llegar al punto que todo el mundo quiere saber, que rutinariamente en la calle preguntamos y que nadie se anima a preguntar. Así empezamos.
Exactamente, hacer las preguntas que la gente común quiere hacer y que muchas veces en entrevistas no se les hace a los invitados.
Sí, así mismo, así mismo. Ahí veo que está llegando nuestro primer invitado, así que en un minuto más lo tendremos acá.
Bueno, y las preguntas ya van llegando en el WhatsApp, acá empieza a sonar el WhatsApp, así que estén atentos, audiencia, vamos a escuchar lo que todos ustedes quieren saber sobre nuestro invitado, candidato a presidente de la República, Efraín Alegre.
Casualmente no hace tanto calor, ¿eh? Nos tocó un día hermoso, a pesar de la llovizna, no están los 38 o 39 grados que tuvimos toda la semana, ¿verdad? Así que yo pienso que hasta en eso nos favorece el día.
Cuando yo salí de casa estaba haciendo 25 grados.
Ah, linda temperatura.
25 grados.
Linda temperatura. Me contaron que San Bernardino está por llover, la gente que está allá que nos está escribiendo.
Y Encarnación, por suerte, no. Sí, creo que por fin van a poder empezar con su carnaval.
Sí, sí. Y espero que en Pilar no esté lloviendo, ni en Bucú, que está muy castigado con el tema de la lluvia, ¿verdad? Y sobre todo en las riberas acá, que no sea muy fuerte la lluvia, ya que tenemos mucha gente que está con problemas en las... El circuito que rodea Asunción está totalmente inundado y realmente es preocupante porque esto no estaba previsto, es una riada, no es la inundación conocida que tenemos. Y bueno, una riada que cayó absolutamente fuera de tiempo.
Fuera de época, exacto.
Y son casi 7.000 familias que ya están con ese problema. Esperemos que pronto eso se vaya solucionando. Dicen que en 30 a 45 días va a empezar a bajar el río. Ojalá que sea así porque... realmente estamos pasando momentos difíciles con toda esa gente, ¿verdad?
Así es. ¿Te parece si ya partimos hablando un poco de nuestro entrevistado?
Dale, vamos. Olga. Olga y Carla, lo que ustedes tengan. A ver, sí, Carla.
Dale, genial. Bueno, comenzamos.
Acá viene. A ver, buen día, Efraín.
Pasá.
Carla y Olga. Bueno, Olga ya le conoces.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo están? Buen día. Siéntate.
Bueno, y acá nos vamos acomodando. Llegó nuestro invitado.
Bueno, llegó nuestro invitado. El primer programa, presidente. Así que espero que tengas paciencia con nosotros, que nos estamos inaugurando.
Conejillo de
Indias. Con un candidato a presidente de la República, nada más y nada menos.
Está muy bien, muy contento de poder... acompañarle en este programa, ¿verdad? Sobre todo el primero, buenísimo.
A ver, bueno, Carla,
vamos a empezar.
¿Qué tenemos nuestro candidato a presidente?
Con la biografía de nuestro invitado. Pedro Efraín Alegre Saciain nació en San Juan Bautista, Misiones, un 18 de enero. Así tiene es. 55 años, está casado con Miriam Graciela Irún Aquino y tiene cuatro hijos: Efraín, Nadia, Lucas y Eliane. La primaria y la secundaria las cursó en el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconcelos, en San Juan Bautista. Se recibió de abogado en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, cursó una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Asunción, tiene un posgrado en Derecho Comunitario realizado en la Universidad de Salamanca, realizó estudios de especialización en Gestión Pública en la Ciudad de Granada y de alta gerencia en la Universidad Austral de Buenos Aires.
No nos olvidamos de nada.
No, está muy bien.
¿Estamos bien?
¿Tuvo alguna actividad gremial estando en la universidad?
Sí, por supuesto. Sí. Estábamos en los movimientos estudiantiles en aquella época de resistencia a la dictadura, claro.
formaste parte del movimiento independiente.
De los movimientos independientes, sí.
¿Y fuiste presidente, miembro del centro?
Integrante de la dirección del centro de estudiantes, sí.
Excelente. Bueno, hablemos un poco de su carrera política. Primero fue presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica. ¿Qué experiencia nos contás de esa época, presidente? ¿Una anécdota?
Bueno, muchas cosas. Nosotros estábamos en un tiempo, digamos, final de la dictadura, más que de la final de la dictadura, inicio de la democracia. Entonces había un proceso de cambio muy importante. Entonces los jóvenes estábamos organizados, teníamos una gran actividad dentro de la juventud que se refería a varios aspectos. En alguna medida hacían a los reclamos de cambio después de la dictadura. Por ejemplo, una de las cosas que me parece muy interesante es que nosotros somos los que presentamos el proyecto de ley y que hoy está vigente, con modificaciones por supuesto, pero el proyecto de ley a partir del cual se inició la objeción de conciencia. Nosotros planteamos la reglamentación del derecho constitucional de la objeción de conciencia ante toda una campaña de oposición al servicio militar obligatorio, servicio militar que estaba muy cuestionado por tantos abusos que se habían cometido en aquella época. Entonces nosotros promovimos desde la juventud una campaña, también era un ejército totalmente, digamos, sectario, un ejército vinculado al partido de gobierno, al partido Colorado. Bueno, entonces hicimos una campaña muy interesante en ese aspecto con la juventud, que tuvo mucho impacto y mucho acompañamiento de los jóvenes.
Exacto. Entonces, presidente, quiere decir que esta sigue siendo tu posición, porque resulta que hace unos días el otro candidato presidencial, Mario Abdo, dijo que está a favor del servicio militar obligatorio.
Bueno, eso forma parte del pasado, es lo que nosotros siempre decimos. Lo que no podemos es volver al pasado. El servicio militar obligatorio forma parte del pasado. Además, ese planteamiento es un planteamiento que en el orden constitucional actual no está permitido. Claramente, el servicio militar obligatorio tiene, precisamente como una medida alternativa, la objeción de conciencia. Es decir, aunque más le guste a Mario algo, el servicio no le puede obligar a los jóvenes a que vayan a hacer el servicio militar. Perfecto. Porque la Constitución garantiza la objeción de conciencia y un servicio alternativo o sustitutivo al militar.
Clarísimo, presidente. Bueno, continuando con tu carrera política, fuiste secretario general de la Gobernación del Departamento Central, fuiste diputado nacional en los periodos del 98 al 2003 y 2003 al 2008, y fuiste electo efectivamente presidente del cuerpo legislativo en el periodo 2000 al 2001. Fuiste elegido también senador en el 2018, encabezaste aquella vez la lista del PLRA en las elecciones del 2018, y luego fuiste ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, cargo que ejerciste desde agosto de ese año hasta junio del 2011. Y fuiste removido supuestamente por no acompañar las pretensiones reeleccionistas del entonces presidente Fernando Lugo. El 16 de junio del 2016 fuiste electo como nuevo presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, y ahora sos candidato a presidente de la República por el PLRA, luego de ganar las internas el 17 de diciembre con el 61% de los votos.
Candidato a la Alianza.
Así es.
¿Hay algún otro cargo que nos olvidamos, presidente?
No, yo creo que está muy bien. Hay un gran trabajo de investigación acá del equipo.
Parece. Antes de pasar, un tema que yo creo que hay gente que de repente querría saber, ¿qué tipo de estudiante fue?
Bueno, yo era un estudiante medio, no fui un estudiante sobresaliente, pero un estudiante, donde estábamos regularmente pasando año a año estudiando, yo te diría medio, no sobresaliente.
Presidente, ¿le conociste a tu señora en San Juan?
San Juan, sí. Bueno, la historia de mi señora es una historia muy... Te voy a contar.
Dale.
Yo en realidad a mi señora le conozco desde que ella era muy chiquita. Porque ellos vienen de una familia con quienes nosotros nos tratábamos mucho. Es decir, la familia de mi señora, sus padres, el padre de mi señora, eran compadres con mi papá. Y más allá de eso, eran muy amigos. Ellos luego fueron al exilio, en la década del 70, se fueron al exilio, ella tenía 2-3 años, y volvieron, luego de la caída de la dictadura en el año 90. Los hermanos de mi señora que venían, que estando en Argentina exiliados, pero de todas maneras sus padres, digamos, sus hermanos venían a hacer servicio militar en Paraguay. Ellos fueron mis camaradas en el servicio militar y se quedaban en casa. Digamos, teníamos una relación. Entonces nuestra relación era, yo a quien hoy es mi suegro, yo le decía tío. Viste que esas relaciones de amistad de familia donde... Bueno, hasta que después cuando... yo resolvimos casarnos con mi prima, tuvimos que poner en claro que no, ni era mi prima ni era mi tío, ¿verdad? Porque si no estaríamos en graves problemas. Entonces yo a ella la conozco desde muy pequeña, digamos. Tenemos una amistad familiar muy grande con...
¿Y de cuánto están en Asunción?
En Asunción nosotros, bueno, yo vine a Asunción en el 84 más o menos. Vine para estudiar, después de egresar, terminar la secundaria, vine a hacer los estudios de Derecho en la Universidad Católica. Y desde ese momento ya no volví a San Juan, digamos, a vivir. Sí, por supuesto, siempre estamos en contacto, volviendo, pasando temporadas, etcétera, pero desde el 84 que vivo en Asunción, viví durante mi época de estudiante, pero desde que me casé es que estoy viviendo en Lambaré. Así que yo en Lambaré vivo aproximadamente hace 27 años.
27 años
en la ciudad de Lambaré.
Y hablando de la familia, ¿cómo acompaña a la familia la vida política de una persona? ¿Cómo manejan, por ejemplo, los ataques? Porque el político está más preparado para poder, ¿cómo se dice? Manejar críticas, manejar rumores, muchas veces ciertos, falsos, qué sé yo. Pero la familia, ¿cómo resiente
eso? La familia
eso?
Es la que sufre realmente.
Exacto. ¿Cómo,
es la familia
¿cómo
la
se
que
maneja
sufre?
Eso.
Y sobre todo los hijos, ¿no? Los hijos porque... Usted sabe que uno escucha a cualquier bárbaro decir cualquier cosa sin ningún elemento. Uno está expuesto a eso, digamos, forma parte, digamos, del juego un poco de la política. Y ahora con las redes sociales ni qué decir, ¿verdad? Así es que, bueno, yo creo que es un poco así. Son los hijos los que más finalmente son afectados por ese tipo de cosas. Sin embargo, yo tengo un gran acompañamiento de mi familia, sobre todo en estos momentos cruciales, digamos. Toda mi familia tiene una actividad, digamos, todo el mundo trabaja normalmente. Y en momentos así como ahora, me acompañan, dejan el trabajo, pero digamos una parte importante de su tiempo a acompañarme, así como lo hicieron durante el tema de la enmienda, ¿verdad? La enmienda, yo recuerdo que era un tema que nos tenía muy preocupados, no como una cuestión política, sino como una cuestión ciudadana, como una cuestión que nos afecta a todos, como una cuestión de familia. Tal es así que yo recuerdo esa tarde del 31, nosotros sin pensar ni preparar, estábamos toda la familia, salvo mi hija la menor de 15 años que no estaba. Después todos estábamos ahí expectante de esa situación, y estábamos todos en la plaza. Cuando vamos a la plaza, yo estaba con mi señora, estaban mis hijos, y vivimos todos esos momentos realmente difíciles, dolorosos, de aquel 31 y la madrugada, la muerte de Rodrigo Quintana, el atropello al partido. En ese momento mis hijos estaban en el partido, estaban también, podrían, como cualquiera, como muchos otros, ¿verdad?, jóvenes que estaban digamos participando de lo que significaba el peligro de la democracia en el Paraguay.
Presidente, hablemos un poco de la alianza.
¿Cómo no? Acá nosotros, esto es radio. ¿Estamos? Y televisión, sí. Al mismo tiempo.
Facebook Live.
Ah, mira,
no están viendo,
nos
por
están
Facebook.
Viendo.
Sí, exactamente. Bueno, presidente, hablemos un poco de la alianza. Normalmente, el Partido Colorado, tradicionalmente, lo primero que hace después de una interna es hablar del famoso abrazo republicano. Para ello, abrazarse en base a cualquier tipo de condición es normal. Hace 70 años que lo hacen. Ahora, para conseguir una alianza como la que hay hoy en el país, eso no es fácil. Absolutamente no es fácil, ¿verdad? Pregunto yo. ¿Fue difícil armar la alianza de todos estos partidos? Creo que son 18 movimientos y partidos políticos.
Y mira, yo creo que todos apostaban a que no lo íbamos a lograr, que no iba a ser posible unir a todos, por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones. En primer lugar, por las dificultades propias de orden, digamos, de candidaturas, quién encabeza, quién no encabeza, o cómo se define, cómo competimos. Para el Partido Liberal Radical Auténtico no es fácil, porque es un partido muy grande dentro de los distintos sectores de la oposición, y los sectores de la oposición, los demás partidos, no se sienten cómodos compitiendo unas internas, por ejemplo, con el Partido Liberal. Entonces, encontrar cuál es el mecanismo más justo para que se puedan competir, donde todos tengan, digamos, las condiciones de igualdad, de competencia, etcétera, no es muy fácil. Entonces, tenemos problemas para definir candidaturas, también tenemos nuestras diferencias naturales entre los diversos partidos, etcétera. Y bueno, y nunca antes se había logrado. Lo que logramos ahora es una cosa, digamos, inédita. Por primera vez en la historia hemos logrado unir a toda la oposición.
Ni siquiera en el 2008.
Exacto. Imagínate, y me preguntaba ayer una periodista de un medio internacional, de una agencia en realidad, la diferencia entre el 2013 y el 2018. Yo le decía, bueno, la diferencia es que en el 2013 nosotros, la oposición, estábamos divididos en cuatro candidaturas. Recordarás, estaba Aníbal Carrillo por el Frente Guazú, estaba Ferreiro por Avanza País, estaba Carrizosa por Patria Querida, y nosotros éramos cuatro. Que si sumábamos todo lo que cada uno obtuvimos, los 900.000 votos que sacamos nosotros, más los 150 de Ferreiro, más los 70 de Aníbal Carrillo, más los 40 de Carrizosa, y bueno, ganamos. Sí. Pero estábamos divididos. Entonces, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que hoy estamos unidos. Estamos unidos por primera vez en la historia todos los sectores, y el 2018 estamos ante unas elecciones donde hay dos propuestas muy claras, así como acabamos de hablar del servicio militar. Los que quieren volver al pasado y los que apuntamos a la construcción de una propuesta mirando al futuro, y sobre todo digamos claramente lo que significa el continuismo, lo que significa el cambio. Son dos propuestas: la propuesta unicolor de un partido, de un sector, y una propuesta amplia como la que nosotros representamos, que unimos a todos, amplia, incluyente, a todos los sectores. Aquí estamos en la alianza no solamente de todos los sectores democráticos de la oposición, sino que además también una importante franja colorada que acompaña al proyecto. Entonces, por eso decimos nosotros, esta es una alianza amplia, una alianza nacional que nos incluye a todos los paraguayos y paraguayas.
Estuve leyendo algunas entrevistas que te hicieron, presidente, y hablaste de un gran pacto, hablaste de contrato social, hablaste de entendimiento, y dijiste también que no íbamos a repetir los errores del 2013 presentándonos contra Carte totalmente dividido. ¿Cuáles son los ejes de la alianza ganar?
O sea, nosotros tenemos claramente puntos que entendemos fundamentales, y hablamos de la necesidad de un pacto, de un contrato social, de un nuevo contrato social, porque creemos que es el tiempo de revisar lo que ha pasado de la Constitución del año 92 a esta parte. Son 25 años. Y desde luego que es una gran Constitución. Y desde luego que es la Constitución, la mejor Constitución que ha tenido el Paraguay en su historia, a mi modo de ver. Eso no significa que no haya cuestiones que revisar y que ajustar. En materia... cuando hablamos de un nuevo pacto social, de un nuevo contrato social, no hablamos solamente de reforma constitucional, pero sí es una de las cuestiones. Por ejemplo, la justicia. La corrupción imperante en el Paraguay es producto de la impunidad, y la impunidad es producto de este poder judicial. es así de contundente. Entonces, no es suficiente cambiar ministros, no es suficiente cambiar fiscales, no es suficiente cambiar jueces. Hay que establecer un nuevo sistema judicial que pueda blindar al poder judicial, a la justicia, a los magistrados de la política partidaria, de los partidos, y blindar de la corrupción. Esa es una tarea principal, primera cuestión. Segunda cuestión que entendemos urgente y necesario es la seguridad. La seguridad en tres aspectos que estamos sufriendo en el Paraguay. La seguridad ciudadana, la que estamos viviendo todos los días, la que vive, y vivimos todos, acá no hay nadie se salva. Ayer a mi hijo le rompían el vidrio de su vehículo para robarle su computadora y no sé qué cosa que tenía en el vehículo. Bueno, eso es mientras que sean solamente cuestiones materiales, hasta uno dice, bueno, no importa, ¿verdad?
Desgracia con suerte,
exactamente esa. Pero vemos otras situaciones donde por un celular se mata, se acuchilla, tantas cosas que pasan que son graves y que tenemos que dar una respuesta. Tenemos que devolver la calle a la gente. Hoy la calle no es ni de la policía, no es de la gente, es de los delincuentes, y eso no puede ser. Ese no es el Paraguay que nosotros conocemos, ¿verdad? Esto es un proceso de descomposición sumamente grave. Bueno, eso es un tema central. El tema de la seguridad, tenemos el crimen organizado, que es otro tema que a todos nos preocupa, la presencia de todo lo que es los narcos, el contrabando de cigarrillos, todo eso que forma parte de organizaciones poderosas capaces de tomar una ciudad como Ciudad del Este por 4 horas sin que el Estado tenga ninguna capacidad de respuesta. Esa es una situación gravísima, y ese sí es un tema que seguramente no lo vamos a poder resolver solo. Tenemos que hacer acuerdos internacionales, tenemos que hacer acuerdos con Brasil de manera conjunta, porque el poder económico y el poder de toda la operación, de las operaciones de estos grupos criminales, son realmente fuertes. Así es que tenemos que no solamente tener unas fuerzas armadas, una fuerza de seguridad con capacidad de poder repeler, de poder hacer controles de frontera, cosa que no tenemos hoy. No hay controles de frontera por agua, no hay controles de frontera por tierra, no hay controles de frontera por aire. Entonces estamos absolutamente indefensos en ese sentido. Tenemos que recuperar nuestras fuerzas armadas. Esa es una cuestión central. Tenemos que recuperar nuestras fuerzas armadas. Una fuerza armada pequeña, unas fuerzas armadas profesionales. Profesional. Eso significa que quienes prestan servicio en las Fuerzas Armadas están contratadas por el Estado paraguayo. Por eso yo discrepo radicalmente con lo que plantea Mario Audo del servicio militar, o que ahora le vamos a enviar a nuestros hijos que vayan a combatir al EPP o que vayan a combatir al crimen organizado. Eso es lo que queremos de nuestras Fuerzas Armadas. No, por favor. Okay, bueno, eso forma parte del pasado que no queremos repetir. Fuerzas Armadas profesionales, y quienes vayan a combatir con los grupos criminales, quienes vayan a combatir con el EPP, deben ser efectivos, profesionales, preparados, pagados para hacer ese trabajo. No le vamos a enviar a nuestros hijos a morir en manos de grupos criminales. Eso no puede ser. Entonces, eso lo digo con mucha claridad, porque me parece un despropósito y me parece claramente una mentalidad que viene del estronismo. Hoy por hoy el mundo ha cambiado, el ejército se ha profesionalizado, tiene otros roles, otra misión. Nosotros tenemos que ver a una Fuerza Armada con una misión conforme al Paraguay de hoy, no al Paraguay de la década del 70. Hoy nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, no es una Fuerza Armada que debe prepararse para una guerra ni con Argentina, ni con Brasil, ni con Bolivia. Tenemos que tener una Fuerza Armada que forme parte, de las fuerzas de seguridad para defender nuestra soberanía, para ofrecer seguridad a los paraguayos en su tarea de control de frontera. Pero no, la vieja doctrina, eso pasó a la historia. No podemos, no podemos quedarnos estancados en el pasado. Entonces, eso es una tarea, la la seguridad. Y bueno, el tercer punto, no podemos dejar de hablar, el EPP. Y en el EPP, el problema del EPP, hay que tener fuerzas capacitadas para ese trabajo. Lo que hoy tenemos no son fuerzas capacitadas, no tienen capacidad operativa, no tienen inteligencia, no tienen ningún plan, de acción operativa en el norte. Y eso lo dicen todos. Nosotros no estamos reuniendo con militares retirados, no estamos reuniendo con militares que formaron parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. No hay una, no hay un plan de acción. Ellos están esperando a ver qué pasa. Y no puede ser. Entonces, y ese es el ejemplo más claro. Recordarán aquel video que donde se detectó por 4 horas a fuerza del EPP y no se tuvo ninguna capacidad operativa, a pesar de que estaban al costado de una ruta, es decir, podían realizarse intervenciones por tierra, mucho menos pensar que tenga la Fuerza de Tarea Conjunta de hacer alguna operación por aire. Es decir, no hay nada. No hay nada, hay que hacer todo. Y no solamente en materia digamos, militar, que son los uniformes verdes que decimos nosotros, sino también los uniformes blancos. Debe ser claro y contundente el mensaje de la gente. La gente que simpatiza con la fuerza del EPP. Y simpatiza porque hay una total ausencia, por la ausencia total del Estado. Por la pobreza en el norte. Porque no hay salud, porque no hay educación y porque no hay política de desarrollo para la región. Esa es una tarea fundamental y no lo estamos inventando nosotros. Es lo que se ha hecho. Tenemos que mirar las experiencias en otros países que sufrieron situaciones similares de guerrilla. Se ha tenido que trabajar intensamente en el aspecto social, no solamente en el aspecto militar. Tenemos que hacer lo mismo nosotros, tenemos que trabajar con una presencia del Estado respondiendo a las necesidades y respondiendo a esa pobreza extrema en la que están pasando nuestros compatriotas en esa región.
¿Qué opinas sobre lo que dijo Horacio Galeano Perrone justamente sobre ese tema? Cuando mencionó sobre conformar un equipo mediador para negociar, ¿se puede negociar con grupos criminales?
Mira, yo creo que se puede hacer.
¿Puedo contestar después del corte?
Sí, cómo no.
Bueno, vamos al corte, vamos al corte.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay para el mundo. La entidad binacional Yacyretá lleva adelante la reproducción artificial de peces de especies nativas del río Paraná en la estación de piscicultura de San Cosme y San Damián. Alrededor de 500.000 alevines de surubí, dorado, pacú, boga, sábalo y ñurundiá son producidos anualmente para repoblar los cauces hídricos y fomentar la piscicultura en el área de influencia de la represa. Entidad binacional Yacyretá, apoyando la preservación del medio ambiente. El milagro de la creación. Banco Atlas y Personal presentan Soda Stereo, Cirque du Soleil. Séptimo día, no descansaré. Jockey Club, junio 2018. Venta de entradas en Red UTS o a través de www.reduts.com.pi. Invitan Automac y Cerveza Sol. Estás escuchando Textual.com en La Unión, R800 AM.
Bueno, volvemos. Carla, tu pregunta.
Perdón, sí, le estaba diciendo qué opinaba sobre lo que el analista político Horacio Galeano había dicho días atrás. Sí. Sobre el tema de negociar con...
Mira, yo creo que no hay que cerrarse a ninguna de las opciones, ¿verdad? Yo no... Creo que lo que acá lo importante es terminar con esta pesadilla. Esto es una pesadilla para el norte, una pesadilla para el Paraguay. Entonces, que hayan líneas posibles de diálogo, ¿por qué no? Lo importante es que nosotros estemos preparados para cualquiera de los escenarios. Esa debe ser la posición del gobierno. Estar preparado, en primer lugar, para combatir frontalmente y terminar. Estar preparado para un posible una rendición o un diálogo, ¿por qué no? También, cualquiera sean las formas, pero no es posible que tengamos que sufrir una zona tan rica en oportunidades, en posibilidades, una zona que te ofrece condiciones de recursos naturales extraordinarias para el desarrollo, que hoy esté absolutamente parada, ¿verdad? Y ni qué decir la pérdida de vida y de compatriotas nuestros que están secuestrados en este momento, hoy mismo, que están en manos de la guerrilla. Así que eso, yo en ese sentido no voy a asumir posiciones posiciones radicales. No, yo creo que en algo debemos ser claros. El Paraguay no puede seguir viviendo con esta crisis en el norte. Lo tenemos que resolver por las armas, por la fuerza, con desarrollo, con diálogo, todo lo que nos conduzca a resolver el problema la debemos emplear, todo lo que nos pueda.
Presidente, respecto al EPP, yo tenía para hacerte la pregunta más adelante, pues ya que tocaste el tema de las armas, no podemos olvidar que en cada reunión ciudadana, en el lugar que sea, en el ambiente que sea, en el nivel económico que sea, hay una pregunta recurrente que todo el mundo se hace. ¿Por qué Colombia pide ayuda a los Estados Unidos de América para que le dé? Sabemos perfectamente bien todo lo que le dio para poder terminar con el tema de la guerrilla. ¿Por qué Paraguay no hace eso, presidente?
Yo creo que nosotros tenemos que pedir toda la ayuda. No tenemos. Ahora, me parece que la ayuda, yo creo que hoy Colombia es un país que nos puede ayudar.
También,
sí. No solamente los Estados Unidos. También. Yo creo que Colombia es un país que nos puede ayudar, porque Colombia ha tenido una experiencia en esa materia. O sea, es autoridad. Los militares colombianos pueden hablar con autoridad sobre lo que significa.
Que estuvieron acá trabajando en el secuestro, claro, de María Díaz, creo,
claro, ¿no? En el secuestro, sí, de
y de Fidel Zavala también, parece.
Yo no sé si fue durante el secuestro o posterior, pero en la lucha contra el EPP, sí, estuvieron colombianos asesorando y formando y capacitando a fuerzas de seguridad del Paraguay, a la policía puntualmente. Ahora bien, claro, hay que a mí por eso me llamaba mucho la atención cuando el gobierno nacional decía, nosotros vamos a traer a los israelitas. Eso. Yo creo que los israelitas nos pueden ayudar en otras cosas, pero Israelí no tiene este tipo de guerrilla, ¿verdad? No tiene esta guerrilla en el monte como tenemos. Acá hay que buscar aquellos modelos que son más similares a lo que nosotros, sí, tenemos. Sí. Yo creo que Colombia nos puede ayudar mucho. De hecho, nosotros tenemos previsto una serie de actividades y reuniones con gente muy importante de Colombia que nos dé una mano para asesorarnos en este problema.
Presidente, para terminar el tema de la alianza, porque de alianza podemos hablar todo el programa, pero tenemos otros temas para tocar. Cuando nosotros hablamos de alianza de la oposición, es imposible no nombrarle a Fernando Lugo y a Mario Ferreiro.
Claro.
Empezando por Fernando Lugo, me imagino, terminó el tema de la enmienda, vos con tu equipo político hablando y pensando en una alianza, y Lugo estuvo en la vereda de enfrente durante todo ese tiempo. Contanos detalles de la primera reunión con Fernando Lugo. ¿Cómo fue el diálogo? ¿Frío? ¿Distante? ¿Cómo estuvo el...?
No, mira, yo creo que simpático porque yo, la gente, uno se imagina, ¿no? ¿Cómo será, verdad? Sí. Pues yo, sin embargo, a mí me causa gracia porque me preguntan mucho eso, me preguntan mucha gente, los mismos amigos me dicen, che, ¿cómo te manejas? ¿Cómo hablas? Mira, yo con Fernando Lugo, en primer lugar, te tengo que decir, fui ministro de la Alianza durante 3 años y tuve una excelente relación y comunicación con Lugo. Nunca tuve el problema. Es más, yo fui destituido del gobierno de Lugo, ¿verdad? Sin habernos peleado. O sea, nosotros nunca nos peleamos. Recuerdo muy bien el día que me comunicó y me pidió que deje el Ministerio de Obras Públicas.
lo hicimos conversando. Me llamó, me dijo, mira, me habló de mi gestión, le gustó la gestión que hicimos, pero que él tenía una necesidad política de hacer cambios. Y bueno, perfecto, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y lo hicimos así. Luego de eso, nos encontramos con Fernando, estamos hablando, eso fue en el 2011, en junio. Luego nos encontramos en varias ocasiones, nos encontramos en el Congreso, ahora ya siendo el senador. Siempre hemos tenido una, digamos, una relación muy amistosa, nunca. Y ahora tuvimos nuestras diferencias efectivamente en el tema de la enmienda, y después de eso tuvimos una primera reunión, creo que una vez, creo que fue en el Congreso, luego nos reunimos en su casa, pero siempre con
buena onda con Lugo.
Totalmente, ¿sí? Pero totalmente, sí.
Bueno,
totalmente.
Y Mario Ferreiro quería ser presidente, él quería ser candidato a presidente.
Sí, con Mario.
¿Cómo fue el tema de Mario?
Con Mario, bueno, Mario tenía intenciones de ser presidente. Entonces, nosotros planteamos algún mecanismo. Le explicaba que el Partido Liberal Radical Auténtico era un partido aliancista, pero que naturalmente se tenía que encontrar un mecanismo para que se pueda competir entre los candidatos que pueda presentar el Partido Liberal y los demás sectores, que podían ser Ferreira y podían ser otros, ¿verdad? Y nosotros planteamos las internas abiertas, a padrón abierto. Nosotros, y que yo creo que ese es el camino al que tenemos que transitar. Mira, al final él explicaba que él no estaba en condiciones de ir a ninguna elección porque estaba como intendente, etcétera, etcétera. Entonces no fue posible, y él finalmente resolvió no presentar candidaturas. Pero sin embargo, yo creo que mirando un poco la crisis de representación que tiene el Paraguay, una de las cuestiones, pues estamos hablando de las cosas, nos quedamos por el camino de los cambios para el 2018. Yo creo que una de las cosas es el sistema electoral. Este sistema electoral hoy ya no es capaz de responder a los reclamos ciudadanos. Por eso salen estas cuestiones de las listas sábanas, campañas, etcétera, porque la gente no se siente representada por el Congreso. Y creo que estas elecciones van a ser las elecciones donde la gente tiene más cuestionamientos al Congreso. Es decir, pasa lo siguiente y te hago el resumen en dos palabras, rápida. No puede ser, en un sistema democrático el Congreso representa a la gente, los parlamentarios representan a la gente. Entonces no puede ser que la gente no se sienta representado por sus representantes. Es decir, si uno toma la lista de los parlamentarios de los partidos, y voy a hablar en forma general para que no crea que es una cuestión de cuestionar solamente al Partido Colorado. Tomen las listas y verán entre los nombres que están ahí, uno hace una encuesta y la mayoría de ellos no pasan a una aceptación del más del 3-4% y un rechazo del 80%. Entonces, ¿cómo es posible que ellos vayan a representar a la gente si la gente no se siente representada por ellos? Hay una crisis, es decir, los partidos están produciendo listas, están produciendo candidatos que la gente no quiere, y eso es grave porque rompe el sistema de representación. La democracia, el Congreso es la representación de la gente, y hoy en el Paraguay el Congreso no representa a la gente, y eso es porque los partidos tienen un sistema de aparatos, de dinero, que eligen candidatos que no son lo que la gente quiere. ¿Cómo se hace eso? Para no quedarnos con el diagnóstico, yo creo que hay que abrir los partidos a la gente. ¿Cómo se abren los partidos a la gente? Las elecciones se tienen que hacer con el padrón nacional.
Como Uruguay y Argentina.
Como hace Uruguay y Argentina. Sí. La gente va y vota, no importa de qué partido, elige a sus candidatos directamente. Eso sí es cambio. Eso es revolución.
Presidente, ese es un cambio radical
y bueno,
que va a afectar profundamente a los partidos políticos.
Y mi estimado, yo te quiero
beneficiosamente por
yo creo que es lo que hay que hacer. Fíjate vos cuál es la situación de crisis que hoy tenemos, no solamente con el Congreso, que se va, sino con el Congreso que se viene.
En ese caso, el desbloqueo de listas ya no es necesario.
Ahí ya
con
no es necesario el desbloqueo.
Directamente, claro. Vamos a poner un abierto y la oportunidad para todos.
Abrir los partidos a la gente. La gente elige.
doctor, directamente. Ya que estamos hablando de elecciones, ¿cómo se manejan intereses tan dispares? Por ejemplo, usted siempre mencionó que estaba en contra de la reelección. Y sin embargo, dentro de su grupo de alianza, esta gente que estuvo a favor de la enmienda por la reelección. ¿Cómo se manejan esos
intereses? Bueno, pero fíjate que es normal, pero eso no pasa. Yo siempre le digo a los medios, a los periodistas, que son muy exigentes con nosotros, con la alianza. Nosotros lo que estamos aliados, sí, es que Leo no come carne. Él es vegetariano. Y yo, si no como carne, me muero. Pues no hay ningún problema. Por eso nosotros lo mismo compartimos almuerzo, compartimos cena. No hay, ¿cuál es el problema? Cada uno respeta, digamos, al otro en sus particularidades, en su pensamiento. Entonces, pero eso solamente se cuestiona en la alianza. Pero sin embargo, en los partidos que eso pase, parece que no hay problema. En el Partido Colorado hay gente que estaba a favor de la reelección, hay gente que... pero no hay problema. O sea, la confrontación interna de los partidos, fíjense, desde que inició el gobierno prácticamente de carta hasta que terminó, había un sector que estaba con el gobierno y un sector que le hizo oposición. Entonces, lo que digo nomás es que parecía que, porque es alianza, tenemos que todos andar casi alineaditos. No, yo creo que las alianzas es igual que lo que pasa en cualquier escenario político. Hay, claro que hay discrepancias. Lo importante es que tengamos, en primer lugar, puntos y mecanismos de resolver nuestras diferencias. Y yo siempre pongo ejemplo en el caso de Uruguay. Uruguay es el frente Amplio es una alianza de veintitantos partidos que tiene como 40 años de formación, pero que tiene de gestión de gobierno solamente 15. O sea, hace 15 años nomás que están en el poder. Pero ellos están hace 40 años, entonces han logrado ir construyendo una institucionalidad y una forma de resolver sus diferencias y sus conflictos. Y es muy interesante. Fíjate que ahora, recientemente, ellos tuvieron un tremendo problema con su vicepresidente, con Raúl Sendic. Raúl Sendic se lo cuestionaba a él porque había utilizado una tarjeta de una institución pública en la que él, donde él era presidente, la ANCAP, para hacer unas compras que estaban cuestionadas. Era un problema, creo que 5 o 7 mil dólares, pero bueno, los uruguayos son gente muy seria. Eso era inadmisible e inaceptable y generó toda una crisis política muy importante. Y había un sector importante del Frente Amplio que le defendía a Sendic, que decía que sí, que había utilizado, pero que estaba justificado porque era para tal o cual, etcétera, etcétera. Y había otro sector mayoritario que decía que no. Y luego el Tribunal de Ética resolvió y todos aceptaron, incluyendo Raúl Sendic, que ante esas circunstancias renunció. Entonces, yo creo que por encima de la diferencia que uno pueda tener, que es normal y natural, lo importante es que tengamos los mecanismos institucionales para ir resolviendo nuestras diferencias, para funcionar. Eso funciona para la alianza, pero digo exactamente lo mismo para los partidos, porque los partidos tienen el mismo problema. Por eso es que nosotros, y ustedes saben, cuando van al Congreso a la gente a reclamar alguna posición, no se habla precisamente con los partidos, se hablan con los movimientos. Porque cada partido tiene 5 movimientos y tenés que hablar con cada uno de los movimientos porque cada uno es un partido aparte. Entonces, esa es un poco las características del Paraguay, que hay que cambiar un sentido fuerte de institucionalidad, de respeto, de una cultura a la norma, a la ley. Y bueno, ese es el desafío, pero nosotros nos manejamos sin grandes dificultades, tenemos nuestras diferencias, desde luego que no vamos a estar en todas las cosas de acuerdo, pero eso es normal, así funciona la democracia.
Hablemos de la pobreza, el gran tema de nuestro país. Un paraguayo de cada 3 vive en la pobreza. Ayer estuve leyendo un artículo que salió de la conferencia de Davos, donde dice que estamos nosotros en el 8º lugar de los 10 países de Sudamérica. Bolivia y Venezuela tienen un índice de competitividad peor que el nuestro. Somos el 8º en competitividad, 1 de cada 3 paraguayos es pobre, las deudas creo que se duplicó en la época de este gobierno.
Triplicó.
¿Qué hacemos, presidente? ¿Cómo salimos de este gran problema que tenemos? Porque este es un problema de mañana. La gente que es pobre no puede estar esperando que pasen 5 o 10 años. ¿Qué podemos hacer?
Son muchas cosas.
Muchas cosas,
¿no? Sí. Hay veces uno no se da cuenta, pero hay, por ejemplo, una cosa que uno cree que no tiene nada que ver con la pobreza, sin embargo, es central en el problema de la pobreza, por ejemplo, es la corrupción y la corrupción del Poder Judicial. Este Poder Judicial es un Poder Judicial que no solamente, es un Poder Judicial que es un obstáculo para el desarrollo del Paraguay. La vez pasada hablábamos con Dionisio Borda y me decía, este gobierno es uno de los gobiernos que más ha promocionado el Paraguay afuera, en el exterior, ¿verdad? Se ha dedicado mucho el gobierno a promocionar, a tratar de interesar la inversión. Sin embargo, ha sido el que menos inversión ha logrado concretar en el Paraguay. ¿Por qué? Y porque el tema central de las inversiones es la seguridad jurídica. Mientras tengamos este nivel de corrupción imperante en el Paraguay, las inversiones no van a venir. El crecimiento de inversiones en el Paraguay en este gobierno es de 3% nada más. Porque por todos los escándalos, por la corrupción, por un poder judicial totalmente que se convierte en el chantaje, en todo esto que ya sabemos. Entonces, el Paraguay debe poner orden a su institucionalidad, y eso pasa en primer lugar por la justicia. La justicia, por el Poder Judicial. Ahí está, es la razón de la corrupción, de la impunidad, principalmente está vinculada a la justicia. Ahora, desde luego que hay otras cosas más que hacer. Cuando hablamos de pobreza, ¿dónde se ha el impacto más importante de la pobreza? En el campo, es la pobreza rural. ¿Por qué? Porque se ha abandonado una política de desarrollo rural para el pequeño productor, para la agricultura familiar campesina. Porque equivocadamente este gobierno cree, piensa y sostiene ideológicamente que las pequeñas fincas de los pequeños productores no son rentables. Consecuentemente, tiene la tesis de que tienen que desaparecer y están abandonados para que desaparezcan. Totalmente equivocado. Hay 200.000 familias campesinas que viven de la agricultura familiar que necesitan una política de desarrollo. Y hay mucho por hacer. Hay que hacer las fincas mixtas, que hoy son, una oportunidad inmensa para producir alimentos. El sector hortícola es un sector que genera una inmensa oportunidad de crear trabajo, de crear oportunidades, porque fíjense que nosotros en el Paraguay estamos consumiendo el 70%, entre el 60 y el 70% frutihortícolas de afuera. Es decir, siendo un país eminentemente agrícola, nosotros estamos trayendo papa. Digo así con nombre y apellido, pues la gente no se imagina, ¿verdad? Entonces, papa, cebolla, locote, eso es lo que traemos de otros países, de la Argentina y de Brasil, ¿verdad? Hasta lechuga traemos de afuera. Entonces, si nosotros trabajamos con nuestros pequeños productores para cubrir solamente la producción hortícola, de la demanda del mercado local, vamos a generar miles de puestos de trabajo, ¿verdad? Pero eso requiere inversión. Requiere asistencia técnica, requiere inversión, porque hay que dar infraestructura. ¿Por qué en el Paraguay se produce abundante tomate 6 meses? Es decir, medio año tenemos producción. El mismo productor dice, nosotros 6 meses podemos cubrir todo el mercado. Pero los otros 6 meses no. ¿Por qué? Porque ese otro 6 meses para producir se requiere infraestructura. Eso significa sistema de riego, significa media sombra. Es decir, una serie, de inversiones que ellos no están capacitados. Pero si el Estado le provee créditos blandos a largo plazo, ellos van a producir todo el año. Si hay mercado, ¿por qué no van a producir? A eso hay que agregarle un detalle, porque se habla mucho de asistencia técnica y se habla mucho de financiamiento, de crédito, pero no es suficiente, porque acá el enemigo número uno del Paraguay es el contrabando. Si nosotros no combatimos frontalmente el contrabando, todo lo que hagamos va a fracasar. Y eso no le afecta solamente al pequeño productor, le afecta a todos, al pequeño, al mediano, al grande. Acá se han cerrado industrias, se han cerrado sectores muy importantes, productivos, a raíz del contrabando. Porque tenemos, lamentablemente, y yo creo que ese debe ser un tema central, hay una cultura del contrabando en el Paraguay. Nosotros luego creemos que el contrabandista es un gran tipo, es un exitoso.
Hasta puede ser presidente de la República.
Y puede ser, no, de hecho ya es. No es que puede ser, puede ser. Tenemos, no, pero ¿por qué nos vamos a molestar? Sí, es una realidad, nadie creo que... Entonces, pero es sumamente grave, porque si nosotros no damos un corte a eso, no vamos a poder... Fíjate, toda la producción de calzado, toda la producción de no podés creer que de China vengan confecciones para matar la industria de la confección en el Paraguay. No hay, acá no hay, pero mira, el contrabando es una cosa extraordinariamente exitosa en el Paraguay. Pero no digo solamente por lo del presidente, en general. Yo te voy a decir, yo soy productor, te voy a contar una anécdota. Esto nadie sabe, yo les cuento a ustedes por primera vez. Yo soy productor de tilapia, ¿verdad? Produjo tilapia. Bueno, la tilapia es un sector que se está desarrollando bien en el Paraguay. La producción de tilapia es muy interesante porque es la carne que sustituye al surubí. Cada vez es más difícil, o sea, sí, cada vez, digamos, la extracción del surubí de los ríos se va reduciendo porque se va agotando, ¿verdad? Y cada día es mayor el consumo de la carne de pescado porque la gente aprende a comer. Hoy a través de... la gente quiere vivir mejor, se cuida de la salud, entonces el pescado es una parte importante de la dieta. Entonces cada vez se consume más pescado, ¿verdad? Y hay menos pescado de extracción, ¿verdad? Entonces la producción de tilapia es una producción muy importante que va de alguna manera sosteniendo o sustituyendo, más que sustituyendo, todo eso que falta de surubí, va una carne muy sana, muy sabrosa, etcétera. ¿Vos sabés que también en el Paraguay hay contrabando de tilapia? ¿Puedes creer vos? Increíble. El contrabando, mira, son capísimos y nos traen de Brasil, traen de Ecuador, espectacular.
Presidente.
Y son productos ya prácticamente de segunda, tercera categoría, que no entran a los Estados Unidos y vienen acá y revientan el mercado.
Hablando de contrabando y de triangulación de productos,
vamos a luchar contra el contrabando.
Yo sé que vamos a luchar.
A mí me está matando.
Estamos luchando y nos perjudica a todos. Ahora, el tabaco, como gran cosa, ahora paga el 17.4% de impuestos. El promedio en la región no baja de 65% y llega a 89%.
Sí, señor.
Aparte de eso, sabemos perfectamente bien el contrabando que se hace de tabaco a países limítrofes y que llega hasta México. ¿Cómo solucionamos eso? Y también el impuesto a la soja. Los dos temas que recurrentes, constantemente están en debate en el Congreso. ¿Qué hacemos con esos dos productos? Si nosotros llegamos a elevar y ponernos a tono un poco menos que los países limítrofes, vamos a recaudar 100, 150 millones de dólares como si nada.
Mira, con el lindo clavo que nos deja Cartes en la deuda externa, yo creo que nosotros tenemos que analizar analizar bien, no solamente la deuda externa, sino también nuestro sistema. Nadie quiere hablar de los candidatos, ¿verdad? Nuestro sistema impositivo. Yo creo que hay que establecer un impuesto a la venta de la soja, seguro que sí, y el impuesto al tabaco. Eso no hay ninguna duda. Alguien me dijo alguna vez que eso iba a ser un perjuicio para la exportación. Nosotros no exportamos el tabaco. El tabaco es un producto de contrabando, no de exportación. Así que el impuesto no le va a afectar ni siquiera al contrabando.
Sí. Volvamos a la alianza. Antes de darte, Carla, creo que sí. Tiene algo que preguntar. Pero volviendo a la alianza, para terminar, tengo una alianza. Leo Rubín. Sí. todo el mundo habla que por qué nunca se presentan nuevos candidatos a ir a la política. Creo que es la primera vez, y corregime, presidente, ¿sí?, si me equivoco, es la primera vez que tenemos un candidato a vicepresidente absoluta y totalmente outsider. No creo que pueda haber algo más outsider que Leo Rubín. ¿Qué tal la relación con él, presidente?
Espectacular.
¿Cómo se siente él en el ambiente político?
Ah, bueno, eso preguntarle a él. Yo te puedo decir que nosotros... mira, a mí me causa gracia toda la campaña que se hace en contra a Leo. Leo es un capo, una excelente persona. Tiene un entusiasmo extraordinario. Y es un hombre sano, un hombre que lo que quiere es lo mejor para su país. Y yo no sé, yo quiero saber de qué es lo que se le cuestiona a Leo.
¿Pero cómo se dio la elección? ¿Cómo fue Leo la persona?
Y porque nosotros buscamos... la persona que podía unir a toda la izquierda, ¿verdad? Entonces empezamos a manejar nombres. Había nombres que si era fulano no iba a aceptar Frente Guasú, o si era mengano no iba a aceptar Avanza País, o no iba a aceptar el Partido Demócrata Progresista de Siré Masi. Entonces tenía que buscar uno que acepten todos.
El más churro.
Bueno, no sé si el más churro, pero fue el primer mérito. Yo te tengo que decir, el primer mérito. Si usted me dice, bueno, ¿qué aporta? Porque me suelen preguntar, ¿qué aporta? Sí. Yo creo que lo primero, así de buena primera, el aporte de Leo unió a toda la izquierda.
Y alimentación sana.
¿Te parece? Bueno, y hace que todos comamos un poco más de lechuguita y todas estas cosas a partir de ahí.
Bueno, vamos a un corte y después seguimos con unos temitas de la alianza.
Esta es la Unión R800 AM.